Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Su coartada era falsa. La Policía Nacional ha detenido por segunda vez a la expareja de Carolina, la mujer asesinada el pasado sábado en una calle de Getafe. En un primer momento había quedado en libertad tras presentar pruebas y testigos para demostrar que no se encontraba en el lugar del crimen. Sin embargo, los investigadores no tardaron en comprobar que había falseado sus argumentos. Todo apunta a que estamos ante una nueva muerte por violencia machista. Así lo está investigando el Ministerio de Igualdad. De confirmarse, sería la quinta en la Comunidad de Madrid este año y la número 52 en España. Telemadrid ha hablado con Antonio, el compañero de piso de Carolina.
Una persona tranquila, no tenían discusiones ni cosas así, pero ese día estaba fuera de su órbita, sí, y bueno, ya según Carolina, ya ella sentía que la perseguían y todo eso.
De hecho, Carolina había estado durante unos meses incluida en el sistema de protección Biogen, pero en abril pidió que se le retirase esa protección. Más cosas, más de 400 árboles afectados por las borrascas que pasaron por Madrid la semana pasada. Hablamos de Madrid capital. Los técnicos del ayuntamiento seguirán revisando en los próximos días los parques de la ciudad y la próxima semana habrá una reunión de la Mesa del Árbol, según ha avanzado el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante.
Lo que vamos a plantear a Mesa del Árbol es dar traslado a los grupos de la oposición y a todos los miembros de la Mesa del Árbol de qué es lo que se ha hecho hasta ahora y cuál es la metodología de trabajo que está avalada por los servicios técnicos y también por la Mesa del Árbol. A partir de ahí estamos abiertos a cualquier reflexión, a cualquier debate que pueda mejorar esas inspecciones.
PSOE y Junts avanzan en la negociación de un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez, pero todavía no está cerrado. Carles Puigdemont ha reunido hoy en Bruselas a su núcleo duro para seguir trabajando en ello y también ha viajado a la capital belga el socialista Santos Cerdán, aunque no se han reunido de manera presencial. El proceso, al parecer, se está dilatando por la revisión de los tecnicismos del acuerdo. Mientras, en nuestro país, el Partido Popular se reafirma en su intención de actuar en todas las instancias posibles contra la amnistía o las quitas de la deuda catalana que han pactado el Partido Socialista y Esquerra. Estrategia que también piensan seguir llevando a la calle, Flor Carazo.
Para Alberto Núñez Feijóo estamos ante el mayor ataque perpetrado por Sánchez al Estado de Derecho. El líder del PP ha advertido de que no les callarán y ha convocado movilizaciones en toda España para el próximo domingo.
Quieren amedrentarnos, pero estaremos el 12 de noviembre a las 12 de la mañana en todas las plazas de las capitales de provincia de España recordando que somos una democracia y un Estado de Derecho.
Feijóo ha avisado a los socialistas de que la historia les juzgará y que los españoles más pronto que tarde votarán.
Vox también se suma a esa estrategia y dice que alentará todas las movilizaciones que sean posibles contra el PSOE. Protestas como la que vimos el pasado fin de semana ante la sede socialista de la calle Ferraz de Madrid. Entre sus asistentes estaba la expresidenta de la comunidad Esperanza Aguirre. El líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, ha pedido al Partido Popular que la desautorice.
La líder antisistema hoy del país, ¿no? Yo creo que toda una presidenta de la Comunidad de Madrid, presidenta del Senado de España, que se dedica a cortar el tráfico para montar una manifestación, que no se ruborice ni una pizca oyendo Franco, Franco, Franco en una manifestación, dice mucho de lo que es el motor que mueve Isabel Díaz Ayuso.
Son algunas de las noticias con las que comenzamos la semana, pero hay más titulares con Enrique López. Aldea del Fresno y Villamanta vuelven a estar conectados.
Esta tarde estarán operativos los dos puentes temporales construidos tras el temporal de septiembre y que destruyó los anteriores. Uno lo ha hecho el Ejército, el otro la Comunidad de Madrid. Satisfacción para la ministra de Defensa que ha visitado la zona esta mañana y para el alcalde de Aldea del Fresno, Alberto Plaza. Los vecinos no tendrán que dar un rodeo de 40 kilómetros.
Después de que yo tuve la visita anterior ha habido unas lluvias muy importantes, pero por lo que nos transmite el capitán, el general y todo el equipo, que el puente tiene una enorme resistencia durante 100 años.
Nosotros esto va a ser un balón de oxígeno importantísimo, tanto a los comercios locales como a la gente que tiene que desplazarse para ir a trabajar, que muchos están dejando parte del sueldo, casi todo el sueldo en carretera.
La policía investiga el doble ataque con cuchillo ante un instituto en el distrito de Usera.
Dos hermanos de 14 y 16 años han sido detenidos por presuntamente apuñalar a dos compañeros de clase. Telemadrid ha hablado con varios testigos, alumnos de ese instituto Prado Longo.
Estábamos sentadas y entonces aparecieron un montón de gente corriendo.
A uno por ahí lleno de sangre.
Mientras estaban uno bajando la calle, pues vino el otro chico y le empujó y se empezaron a pelear. Y le tiró al suelo y le pateó la cabeza.
Uno que estaba grabando es el que le apuñalaron.
Hay veces que se reúnen como para poder hacer peleas y todas esas cosas.
Visita de Estado de los Reyes a Dinamarca, la primera en el reinado de Felipe VI.
Y así ha sonado la despedida con honores en el aeropuerto de Barajas. Su avión está previsto que aterrice a esta hora en Copenhague, viaje hasta el miércoles que busca reforzar aún más las ya de por sí buenas relaciones entre ambos países.
Amancio Ortega vuelve a encabezar la lista de los 100 más ricos de España.
La que elabora Forbes. En el último año, el fundador de Inditex ha incrementado su fortuna un 53% hasta los 81.800 millones de euros. Tras él, su hija Sandra, con 7.100 millones y Rafael del Pino de Ferrovial, el madrileño que más capital acumula, 5.900 millones. Aparte de empresarios, del mundo de la cultura está la baronesa Carmen Thyssen, número 23, con un patrimonio de 1.400 millones y 17 puestos más abajo, Julio Iglesias, con 750.
Deportes, Laura Cabrera.
El Real Madrid pierde el liderato en primera división en favor del Girona de Michel tras empatar a cero contra el Rayo Vallecano anoche en el Bernabéu. Valioso botín para los rayistas, gracias sobre todo a la actuación de su portero Dimitrescu. El Madrid tuvo las ocasiones, sobre todo en la primera parte, pero no acertó con la portería. Este es el análisis de los entrenadores Carlo Ancelotti y Francisco.
Estamos dolidos por el resultado, no por el partido. A veces tú ganas partido que no merece, a veces no ganas partido que merece. Claramente ha sido un partido que se merecía ganar. Estamos en la pelea, estamos muy bien en la Champions. Drama no hay.
Creo que Vinicius lo hemos controlado bien, creo que Camavinga lo hemos controlado bien. Bueno, no han estado tan finos, lógicamente, porque nuestro equipo también ha hecho un esfuerzo increíble en lo físico. Y bueno, no ha faltado, lógicamente, algo más de presencia con balón en campo contrario, pero claro, quizás tengan menos posibilidades de sacar algo positivo.
Esta noche se cierra la jornada en primera división. El Getafe recibe al Cádiz en el Coliseum. Desde las 8:30 lo contaremos en el 106 de la FM en Onda Madrid. El Atlético de Madrid ya prepara el partido de mañana ante el Celtic, cuarta jornada de la Liga de Campeones.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vamos a comprobar el estado de las carreteras de la Comunidad de Madrid a esta hora. Patricia Riega, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora tráfico bastante tranquilo en la mayor parte de red de carreteras de la comunidad, pero precaución en la M50. Registramos tráfico lento con paradas intermitentes a lo largo de 2 kilómetros en la zona del Cañaveral en sentido A3. En el resto de vías, situación fluida y cómoda.
¿Qué tal el tráfico en la capital? Jesús Matsuki, Centro de Información del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. De momento la situación es muy tranquila. No hay rastros de la segunda hora punta del día. Hasta la M30 los niveles de circulación están siendo cómodos. No hay dificultades y, en principio, según nuestros datos, no hay incidencias importantes que hasta ahora estén afectando al tráfico.
El tiempo.
No hay incidencias importantes en el tráfico, nos lo comentaban nuestros compañeros desde el Ayuntamiento de Madrid y la Dirección General de Tráfico, y vamos a comprobar si hay incidencias destacables o no en lo meteorológico. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, las nubes están invadiendo de nuevo el cielo de la Comunidad de Madrid. Pueden dejar alguna precipitación hacia zonas del sur, pero especialmente en áreas de la sierra. Las cotas más altas podrían caer de nuevo copitos de nieve. Hoy arrancamos una semana más fresca en general, ya en sintonía con la época en la que estamos. Es normal que tengamos máximas de 13-14 grados en Madrid, y ese es el registro que vamos a tener en la jornada de hoy. Pero ojo a la próxima madrugada, porque hará mucho más frío.
¿Y cómo vamos a amanecer el martes, Antonio?
Pues con 3 grados tan solo, 3, 4 grados a lo sumo en la capital, bajo cero en áreas de la sierra. Por tanto, atención a los que madruguen mañana porque tienen que ir bien provistos de ropa de abrigo. Todavía con alguna precipitación en áreas de la sierra, hacia zonas del norte poco importante. Nubosidad variable en el resto y las máximas similares a las de hoy o ligeramente más bajas.
Ya lo saben, abríguense si tienen que madrugar mañana. Gracias, Antonio. Arrancan así las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid con Patricia Fernández y Carmen Pizarros en la producción y Quique Viso en la técnica.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Si has sufrido una agresión sexual, denuncia, porque en la Comunidad de Madrid estamos comprometidos en la lucha contra la violencia sexual. Llama al 900-599-316 cualquier día a cualquier hora. El Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid para mujeres víctimas de agresiones sexuales está para ayudarte. Ministerio de Igualdad, Comunidad de Madrid.
Uf, ya no tengo tiempo para nada. ¿Tú cómo haces para seguir siempre de aventura?
Fácil, con mi nuevo Nissan X-Trail. Híbrido y muy espacioso, con hasta 7 plazas. Desde 335 euros al mes, con la libertad del renting flexible de Nissan. Nissan X-Trail híbrido. Tu familia, tu aventura. Descúbrelo en la red de concesionarios Nissan de Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La Policía Nacional ha detenido a la expareja de la mujer de 39 años asesinada el pasado sábado en Getafe, después de que en un primer momento el hombre quedase en libertad al haber presentado una coartada que luego resultó ser falsa. El arrestado tenía antecedentes por amenazar y agredir a la mujer. De hecho, ella había tenido protección policial durante unos meses, pero en abril pidió que se le retirase. Detalles, Cristina Espina.
Se sabe ya además que la víctima sí que estaba en el sistema Biogen, pero como inactiva después de renunciar hace meses a las medidas cautelares de protección, según han señalado fuentes de delegación del Gobierno. En cuanto a los hechos, fue a última hora del sábado, tras el suceso, cuando este hombre de 50 años, que cuenta con denuncias previas por malos tratos a su expareja, se presentó de motu propio en dependencias policiales, donde se le tomó declaración. En principio, no quedó detenido, pero tras realizarse las investigaciones pertinentes, se comprobó que su relato contradecía los indicios que tenían los agentes, por lo que, según han confirmado fuentes policiales a Onda Madrid, ayer se procedía finalmente a su detención. En Getafe esta tarde se ha convocado una concentración para condenar su asesinato. El Ministerio de Igualdad ya ha dicho que se investiga como presunto asesinato machista. De confirmarse este caso como violencia de género, esta sería la víctima número 52 en España en lo que va de año, una cifra que supera ya las muertes registradas en todo 2022.
Tenemos más asuntos en la crónica de sucesos de Madrid. La policía está investigando la agresión a dos estudiantes de un instituto de Usera. Lidia Valdés.
Los presuntos autores son dos hermanos de 14 y 16 años que apuñalaron a sus compañeros cerca del centro escolar.
Estábamos sentadas y entonces aparecieron un montón de gente corriendo.
A uno por ahí lleno de sangre.
Mientras estaban uno bajando la calle, pues vino el otro chico y le empujó y se empezaron a pelear. Y le tiró al suelo y le pateó la cabeza.
Uno que estaba grabando es el que le apuñalaron.
Hay veces que se reúnen como para poder hacer peleas y todas esas cosas.
Además de la investigación policial, la dirección del instituto ha abierto un expediente y la Comunidad de Madrid ha enviado al centro la inspección educativa.
Arranca el juicio a dos hermanos acusados de matar a tres familiares en una persecución.
ocurrió en Móstoles en agosto del año 2020. Los acusados habían discutido con su hermana y se subieron a su coche para perseguir al vehículo en el que viajaban la mujer, dos hijas de esta y un hombre que era el que conducía. Tras varias embestidas, el coche se salió de la carretera y chocó contra un árbol. La mujer, el conductor y una de las hijas fallecieron en el acto. La Fiscalía pide para los acusados 67 y 62 años de cárcel. Carlos Parra es el abogado de la familia de los fallecidos.
Señalar que no nos autorizan hablar sobre el fondo del asunto de la familia y que nos adherimos a lo solicitado por el Ministerio Fiscal. Paralelamente llevamos a cabo una acusación particular que nada tiene que ver con la solicitud llevada a cabo por el Ministerio Fiscal y ya está, es lo único que podemos decir.
Y además, un hombre de 28 años ha fallecido en la A3 a la altura de Perales de Tajuña.
Se había bajado de su coche para cambiar una rueda cuando fue arrollado por otro vehículo. El equipo médico de Suma, que se desplazó al lugar, solo pudo confirmar su fallecimiento.
El Ayuntamiento de Madrid ha reabierto hoy el Parque del Retiro, tras recuperar la actividad habitual después del paso de las últimas borrascas. También lo han hecho el Parque del Capricho y la Quinta de los Molinos. El resto de los grandes parques van a seguir cerrados hasta que los técnicos del Ayuntamiento comprueben el estado en el que se encuentran los árboles. Eva Prat.
Se siguen inspeccionando los ejemplares maduros para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Desde el pasado jueves han sido 411 árboles, 11 de ellos en el Retiro, los que se han visto afectados de forma importante. Borja Caravante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad.
Ha habido 411 árboles que se han caído, han volcado, se han tronchado, por tanto afectados de una manera notable. Se ha dado instrucciones a las empresas de conservación y mantenimiento de zonas verdes para que intensifiquen la inspección, la revisión de ese arbolado, de tal manera que si todavía pudiera quedar algún árbol afectado que pudiera generar una situación de riesgo, pues lo vamos a detectar y por tanto vamos a actuar con celeridad.
Dice el delegado que cada año se revisan cerca de 450.000 árboles que tienen ya una cierta edad y altura. Ha recordado que se ha incrementado en un 50% el presupuesto destinado a zonas verdes y que se ha prorrogado el contrato del servicio de inspección de árboles en riesgo. Ha insistido también Caravante en que el olmo que mató a una chica de 23 años en la calle Almagro fue revisado dos veces, la última en mayo, sin que se hubiera encontrado nada anómalo. La racha fuerte de viento en una esquina poco protegida sigue siendo la principal causa de la caída. José Luis Rodríguez Gamo es decano del Colegio de Ingenieros de Montes de la Comunidad de Madrid.
Y los árboles crecen en un medio estil, en una acera, con un alcorque relativamente pequeño, con un montón de conducciones para la luz, para el gas. Por lo tanto, las raíces tienen que sortearlas todas y a veces pues no tienen la mejor estabilidad. Tenemos 100.000 olmos, pues muchas veces las ramas se meten en las viviendas y hay que hacerles esas podas que también van un poco desestructurando sus copas. Y esto se une a que viene un viento racheado potente, pues puede ser una de las causas para que se produzca ese descalzo.
La semana que viene se reúne la mesa del árbol. Allí se dará cuenta a los grupos del trabajo de control que se está haciendo y estos podrán aportar sugerencias.
La semana empieza con buenas noticias para los vecinos de Aldea del Fresno y Villamanta. Desde hoy ya pueden utilizar los dos puentes provisionales que van a facilitar el tránsito de vehículos entre ambas localidades. Una conexión que quedó interrumpida por la dana de primeros del pasado mes de septiembre. Se abrirán al tráfico esta tarde, Paloma Nolasco.
Es uno de los momentos del día. La visita hoy a Aldea del Fresno y Villamanta no estaba en la agenda del consejero de Transportes. Aún así, Jorge Rodrigo se ha acordado de los puentes en su visita al aula metro de la estación de Nuevos Ministerios.
Vamos a abrir al tráfico esos dos puentes temporales, el del Ejército y uno que ha construido directamente la Dirección General de Carretera, entre los municipios de Aldea del Fresno y Villamanta.
Dos puentes para solucionar problemas de conexión entre los dos municipios después de que la carretera M507 quedase arrasada por las lluvias. Ahora los vecinos se van a ahorrar 43 kilómetros de rodeo para acceder a sus casas. Satisfacción para los vecinos, también para la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Una satisfacción que esta tarde ya se pueda inaugurar y poner en valor nuevamente el trabajo del Ejército de Tierra que ha realizado este puente, trabajando conjuntamente con las administraciones, con todos los ciudadanos de aquí que también han apoyado mucho.
El construido por el Ejército de Tierra es un puente de 49 metros, soporta 40 toneladas, tiene un ancho de calzada de 4,20 metros y es de único sentido. El capitán Guillermo Julián Marcos, de la Unidad de Ingenieros de Salamanca, dice que el Mabey, que así se llama el puente, aguantará años e inclemencias.
Las crecidas que tuvieron lugar el 19 de octubre no han ocasionado ningún daño y el puente tiene margen suficiente para que aguante otras riadas en el futuro. Está preparado para un periodo de retorno de 100 años, entonces los ciudadanos pueden estar seguros de que podrán seguir utilizándolo en el futuro.
60 millones de euros ha destinado el Gobierno regional a paliar los destrozos del mes de septiembre. De ahí, este segundo puente para evitar que con solo uno hubiera que regular con semáforos el paso de los dos sentidos de la circulación. Hubiera sido un follón, según ha contado el alcalde de Aldea del Fresno, Alberto Plaza.
Pues la afluencia de coches suele ser pues eso, en torno a 8.000, 9.000 diarios. Entonces, un solo puente regulado por semáforos y limitado el tonelaje, pues iba a suponer pues es un tapón. Al final, las caravanas iban a ser enormes.
Un balón de oxígeno para los vecinos, añade, ya que 43 kilómetros más al día en coche suponen más tiempo en desplazamientos y más dinero para gasolina.
Más sobre movilidad. En el barrio de Prosperidad, en la capital, los vecinos reclaman un servicio lanzadera de autobús con el Centro de Salud Baviera, que está a casi un kilómetro de distancia, por lo menos hasta que su futuro centro de referencia en la calle Ramos Carrión esté listo. Esta mañana han querido entregar una petición al Consorcio Regional de Transportes, pero no ha sido posible porque solo se podía realizar online. Gloria Cabana es portavoz de la Asociación Vecinal Valle Inclán.
Porque la distancia, aunque son 850 metros, hay muchas pendientes y no podemos, las personas mayores y con movilidad reducida, el acudir andando al centro de salud. Echándose encima el invierno con el mal tiempo, queremos una lanzadera para poder acudir al centro de salud.
Y esta es la respuesta del consejero de Transportes, de Jorge Rodrigo.
Bueno, actualmente no tengo conocimiento de esta noticia, pero bueno, ya que me lo comenta usted, pues me pondré ahora mismo en contacto con el responsable del Consorcio Regional de Transporte para que analice la viabilidad de dicha lanzadera.
2:21.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
¿Quieres trabajar? En la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid buscamos tu talento.
Encontrarás empresas con ofertas de trabajo, entrevistas rápidas y charlas de empleo.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.com y ven el 15 y 16 de noviembre a IFEMA.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
¿Creías que ya había acabado la jornada liguera? Hoy tenemos partido de la Onda en el 106 de la FM desde las 8:30, con el Getafe, Cádiz. Los azulones quieren seguir invictos en el Coliseo.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Por un Madrid más saludable. Semana de la Salud en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La Plaza del Callao se ha convertido esta mañana en un escenario para invitar a los vecinos de Madrid a convertirse en magos y mantener la ciudad limpia entre todos. El ilusionista Jorge Blas ha sido el encargado de dar el pistoletazo de salida a una nueva campaña de concienciación de limpieza que el Ayuntamiento de Madrid ha lanzado bajo el lema «Haz tu magia». Y es muy fácil, solo hay que depositar cada residuo correctamente en su contenedor. Mar García.
Sin varita mágica, rodeado de contenedores y residuos en el suelo, comienza la función.
Señoras, señores, la magia de Jorge Blas.
El ayuntamiento quiere que todos los madrileños hagamos magia. ¿Por qué es tan importante esta magia?
Es importante reciclar y sobre todo separar para poder reciclar.
Maravilla, maravilla.
Campaña que nos enseña trucos para reciclar, aunque con 400 incidencias al día por residuos abandonados en la calle, hay quien cree que se necesita algo más que magia.
Magia, a ver, molaría que la magia existiera, pero es un poco difícil, sí, sí. Hay que poner un granito de arena, desde luego.
Hombre, la gente sí que es verdad que reciclar, recicla poco. Había que concienciarse un poco más. Cuesta mucho trabajo. Hay que hacer magia.
Hay mucha gente que es muy marrana, pero en mi casa se recicla todo.
Recicla para cuidar el planeta. Ojalá pudiese hacer la magia.
El objetivo está puesto en el cartón, siempre dentro del contenedor, y en recoger las cacas de los perros en su bolsa. Y recuerda el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante.
El que cometa un acto incívico, que es, por ejemplo, dejar las bolsas de basura o el cartón fuera del contenedor, puede tener una multa de 750 euros a 2.000 euros en el caso de que sea reincidente.
Hasta el 19 de noviembre, haz tu magia. Te recuerda que hay que reciclar.
Es muy importante, desde luego, cuidar de nuestro entorno y también de las personas. Y de las personas que cuidan a otros. Un trabajo que siguen realizando mayoritariamente mujeres. El Ayuntamiento de Madrid cuenta con un programa de apoyo para esas personas cuidadoras. Hoy hemos conocido algunas de sus historias. Nos las acerca Raquel Ruiz.
Historias como las de Belén, Ángel, Inés o Asun, con familiares dependientes a su cargo. Una situación que te llega a cambiar la vida y por ello ellas decidieron participar en el programa del Ayuntamiento Cuidar a quien nos cuida. Hoy nos han contado su experiencia.
Bastante apoyada. Y luego conoces a personas que cada uno tiene una situación distinta a la tuya y entre todos pues nos vamos animando un poco.
La inseguridad que tienes, y yo lo que no quería es que de alguna manera todo eso afectara a mi vida social y a mi vida familiar.
Y conocí a muchas personas que estaban en mi situación, que eso psicológicamente también te ayuda y te apoya.
En estos cursos los asistentes reciben asesoramiento de enfermería, asesoramiento jurídico y sobre todo asesoramiento psicológico, porque el aspecto emocional es quizá la parte más dura a la que se enfrenta un cuidador. De ahí el fin de estos cursos, según Isabel, psicóloga al cargo.
Es una de las cosas en las que yo les hago mucho énfasis cuando iniciamos el curso, y es que para ellos venir al grupo tiene que ser un espacio en el que ellos salgan mejor de lo que han entrado.
Desde el año 2021, 2.600 personas han participado en este programa, el 80% de ellas mujeres. Ahora el Ayuntamiento quiere reconocer su contribución y por ello se suma a la distinción de la ONU para fijar en el calendario el 5 de noviembre, el Día de las Personas Cuidadoras. José Fernández es el delegado de Políticas Sociales.
Yo sé que debe de ser los 365 días del año, pero en el calendario queremos ponerlo para hacer ese reconocimiento expreso a la importancia de las personas cuidadoras.
Un reconocimiento que se plasmará también en la continuidad del programa Cuidar de quien nos cuida.
Estamos en los primeros días tras la entrada en vigor de la prohibición de acceder con patinetes eléctricos a los lugares de transporte público, al metro y a los autobuses urbanos e interurbanos. Recuerden que las sanciones ya están preparadas. Esta es la valoración que ha hecho de estos primeros días el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo.
El sábado hubo tres personas que intentaron acceder con toda su buena voluntad a metro con el patinete y se les dijo que no podían entrar.
Hoy hemos visto a una y ha accedido, nadie le ha dicho nada.
¿Nadie le ha dicho nada? No sé, pues no le puedo decir nada más al respecto.
Van a imponer sanciones, ¿no?
Sí, 200 euros.
Declaraciones de Jorge Rodrigo esta mañana tras inaugurar el curso de Aula Metro, una iniciativa que enseña a los alumnos de los colegios de la región a conocer cómo es el Metro de Madrid. ¿Qué tal se lo han pasado, Carlos Sánchez Blas?
Se lo han pasado divino, Elia. Una aventura muy divertida para los 24 estudiantes de cuarto del Colegio Camilo José Cela de Madrid. Natalia era la única que nunca había viajado en metro. ¿Cómo te sientes con el primer viaje?
Me he sentido muy bien y me ha encantado.
¿Mucha emoción o qué?
Sí.
Estación de nuevos ministerios, llega el momento de pasar el torno.
Lo estáis haciendo fenomenal. Muy bien.
Los nervios provocan levísimos contratiempos.
¡Que te la llevas!
¿A quién no le ha ocurrido tratar de acceder con una tarjeta caducada?
¡Uy! ¡Otro que le toca pagar los billetes!
Pero los hay tan disciplinados que se han comprado la suya.
No, con la nuestra. Esa guárdala. Hoy venís invitados.
Ya estamos dentro, aparecen las fascinantes escaleras mecánicas.
Antes de bajar las escaleras nos miramos los zapatos, porque el que lleva zapatillas con cordones, ¿qué ocurre? Muy bien atados, pues venga, todos mirando las zapatillas.
Es de buena educación identificarse antes de hacer una pregunta.
¿Pregunta de quién?
De aparte de...
De aparte no. ¿Te llamas aparte?
No, Marco.
Nos quedamos con la duda de si era Marco o Marcos y no llegaba a pronunciar la S por culpa del catarro. ¿Alguna pregunta más?
¿Qué pasaría si no damos el paso cuando terminamos de bajar las escaleras mecánicas?
Bueno, el pie puede ser arrastrado por la escalera y puede pillarnos la zapatilla. Detrás de la zapatilla que viene, Sara, el pie.
Mucha atención, llega el consejero, no hay nada como la sinceridad de un niño.
¿Quiénes sois?
¿Quiénes somos? Pues mira, yo te lo voy a explicar. Yo soy el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid.
Cuando uno sabe que tiene delante a una persona con cargo, como que le da un poco de corte. Bueno, a todos no.
Que mi madre coge el metro 3 veces al día.
Muy bien, muy bien.
Estos 24 muchachos tienen el privilegio de viajar sin paradas desde Nuevos Ministerios hasta el aeropuerto. Todos en fila, que ya ha llegado el tren.
Chicos, que lo paséis bien, que disfrutéis y que os guste mucho Metro de Madrid, ¿vale? Que os vaya bien.
Miramos al hueco, por favor. Un paso grande, despacio, de uno en uno.
Estamos solos. Un tren, pero eso para las clases.
Cómo mola eso, ¿eh? Y toda buena aventura finaliza siempre con un gran aplauso.
A las 2:30 de la tarde nosotros seguimos rumbo a la próxima estación de la actualidad de este lunes, que nos lleva a hablar de que Madrid aporta el 31% de la economía digital nacional. La comunidad trabaja para ser un gobierno 5.0 al final de la legislatura. Destinará 11,5 millones de euros para potenciar la inteligencia artificial en la industria de la región. Pondrá en marcha un nuevo centro de innovación Madrid Digital que trabajará con personas con discapacidad. Y en materia educativa, el gobierno regional mantendrá los libros físicos y también los digitales, aunque buscará que los niños no se enganchen a las redes sociales. Es la respuesta que ha dado hoy el consejero de Digitalización, Miguel López Valverde, al ser preguntado por la posibilidad de eliminar las pantallas en los colegios nórdicos.
Y lo que sí se está haciendo, preparando un proyecto, lógicamente, es para que volvamos un poco, que sí la comunidad lo hace, porque la Comunidad de Madrid no tiene digitalizado todo lo que es libros, sino que vamos a libros físicos. O sea, el modelo mixto es donde está, yo creo que, donde está el gran reto, que es mantenerlo.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Madrid se prepara para acoger a los migrantes derivados desde las Islas Canarias en los alojamientos habilitados en Alcalá de Henares y Carabanchel. Su llegada estaba prevista para mañana, aunque podría demorarse unos días, según la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles.
Al parecer, eso no depende de nosotros, depende del Ministerio de Inclusión, pero al parecer va a ser esta próxima semana. Yo voy a mirar in situ a ver cómo han quedado las obras. El Ministerio de Defensa lo que hace es ceder voluntaria y gratuitamente estas instalaciones, tanto la base Primo de Rivera que visité el otro día como esta del General Arteaga.
El Gobierno, por cierto, ha convocado a las comunidades autónomas a la Conferencia Sectorial de Migraciones el día 20 de noviembre. Y la polémica por la condonación de parte de la deuda de Cataluña ha llegado hoy a la Asamblea de Madrid. Frente a las críticas del Partido Popular, el PSOE asegura que esa medida es extensible a todas las comunidades, incluida Madrid, para que se pueda cancelar deuda propia, como es el caso de nuestra región. José Frutos.
Sí, el socialista Juan Lobato afirma haberse implicado directamente en que la Comunidad de Madrid termine incluida entre las regiones que cuenten con condonación de deuda por efecto del acuerdo del PSOE con los independentistas.
Mi exigencia desde hoy a que lo que se recoge en ese texto, que es la condonación proporcional de deuda a cada comunidad autónoma, incluya también, como dice el texto, la transferencia de fondos a la Comunidad de Madrid para la cancelación de deuda propia, como es la que tiene la Comunidad de Madrid, que tiene 37.000 millones de euros.
La dificultad estriba en que la deuda de Madrid no está contraída directamente con el gobierno, sino a través de los mercados. Pese a ello, Más Madrid ve oportuna su inclusión en la quita. Mónica García.
Creemos que sí que es buena. Ahora bien, Madrid tiene mucha deuda y tenemos una deuda más cara que el resto de las comunidades autónomas, porque el gobierno de la Comunidad de Madrid, pese a que nosotros se lo dijimos en varias ocasiones, no quiso pedir la deuda a través del FLA y la pidió a través de los mercados.
Y es el PP quien parece ver más dificultades en que la deuda madrileña acabe acogida a la condonación. Carlos Díaz Pache.
La Comunidad de Madrid no se acogió al Fondo de Liquidez Autonómico, no tiene deudas con el Estado y, por tanto, a priori no se podría acoger a esto. A ver si inventan algún tipo de mecanismo para que pueda hacerlo, pero insisto, esto no es cuestión de dinero. Esto va de sustituir el marco legal de convivencia que nos dimos entre todos.
Y con ese argumento, Vox transformará en PNL su propuesta de una declaración institucional contra la amnistía, que ha carecido del consenso necesario. Rocío Monasterio.
Y así el señor Lobato nos explica qué pega tiene contra nuestra declaración. Y así vemos a la señora García, que bueno, ya sabemos lo que piensa, pero del lado de Puigdemont.
Un tema, el de la amnistía, que volverá al pleno del miércoles a través de una pregunta del Partido Popular a Ayuso.
A las 2:34 repasamos la actualidad de los municipios madrileños. La Comunidad de Madrid ha iniciado un estudio de viabilidad para evaluar la implantación de una línea de autobús de uso prioritario que conecte Móstoles y Alcorcón. ¿En qué consistiría, María Martínez de Mora?
La posibilidad de conectar Alcorcón y Móstoles a través de este sistema de transporte público está sobre la mesa de la Comunidad de Madrid. El consejero Jorge Rodrigo ha señalado que se va a estudiar la opción de implantar este servicio 100% eléctrico, no contaminante y con capacidad para trasladar entre 100 y 150 viajeros.
Estamos estudiando por parte del consorcio la ejecución de dicha nueva infraestructura y cuando tengamos conocimiento del mismo y la posible ejecución se lo comunicaremos.
Alcorcón y Móstoles han solicitado mejoras en su red de transportes en varias ocasiones. Esta línea de autobús prioritario, ha asegurado el consejero, podría resolver varias de ellas, como por ejemplo facilitar la movilidad de los residentes de los nuevos desarrollos urbanísticos más alejados de la línea de cercanías.
La intención es ver las posibilidades que plantea dicha instalación y esa infraestructura del transporte a través, como digo, de un bus rápido, que es mucho más eficiente, tiene una puntualidad de cara a los viajeros mucho más concreta, es mucho más rápido incluso que el metro ligero.
Transporte se ha comprometido a estudiar la posibilidad de unir Alcorcón y Móstoles a través de este bus de uso prioritario. Por el momento los ayuntamientos no se han pronunciado sobre el asunto.
Polémica en Colmenar Viejo por una jornada de caza de jabalíes que el ayuntamiento ha autorizado para mañana en la dehesa de Navalvillar. Los animalistas critican que no hay ninguna justificación para ello y acusan de opacidad al consistorio. Patricia Cristóbal.
Sí, la Asociación Animalista ANAPRI y el Partido Ganemos muestran su rechazo ante esta jornada de caza de jabalíes que el consistorio va a celebrar mañana martes en el Pulmón Verde de Colmenar, en la dehesa de Navalvillar. El ayuntamiento emitió un muy escueto bando la semana pasada apuntando que los cazadores podrán capturar a los jabalíes que hay en la dehesa por motivos de bioseguridad, pero animalistas y Ganemos denuncian opacidad ante unos motivos que no ven claros tras habérsele negado informes que acrediten esa necesidad. Hernán Gil, concejal de Ganemos.
Solamente se nos ha proporcionado un documento firmado el 8 de marzo de este año por el director general de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Comunidad de Madrid que no aporta ningún estudio riguroso, ni cifras, ni razones objetivas para llevar a cabo la caza.
También recuerdan que la batida de jabalíes se ha rechazado en los últimos años en diversas reuniones del Consejo de Medio Ambiente.
Se ha visto siempre que no había motivos suficientes para hacer una batida.
Por ello creen que es una decisión improvisada, caprichosa y sin fundamento, ante lo que el consistorio defiende que se hace por seguridad ante posibles enfermedades. Felipe Mansi, ya concejal de Ganadería.
La Dirección General de Agricultura y Ganadería solicitándonos que se haga la caza por control de enfermedades, véase la tuberculosis y nada más. O sea, es que no hay otro motivo ni otra motivación para llevar a cabo la batida.
También resaltan desde el Ayuntamiento que ante la duda de enfermedad ningún cazador se podrá llevar los animales que sean capturados mañana.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Convocadas las subvenciones del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo para reducir la siniestralidad laboral. La Comunidad de Madrid, a través del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, destinará 1.500.000 euros a empresas y autónomos de la región con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y contribuir así a reducir de manera significativa la siniestralidad laboral. La convocatoria de subvenciones de 2023 incrementa su presupuesto en 700.000 euros con respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar 1.500.000 euros, con el objetivo de que las líneas de ayuda cubran todas las especialidades preventivas. El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, con arreglo a los objetivos trazados en el sexto Plan Director de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid, favorecerá aquellas actuaciones e inversiones en materia preventiva que estén dirigidas a minimizar la incidencia de distintos riesgos para la seguridad y salud de las personas trabajadoras en los distintos sectores y áreas de actividad. En concreto, En el año 2023 se establecen líneas de ayuda que cubren gastos para la mejora de las condiciones de trabajo relacionadas con la seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada, sensibilización y formación preventiva, seguridad vial laboral, mejora de la organización y gestión preventiva, así como promoción de la salud en el trabajo. La tramitación de este procedimiento se realizará exclusivamente por medios electrónicos. Para ello necesitas disponer de uno de los sistemas de firma electrónica reconocidos por la Comunidad de Madrid. El plazo para solicitarlas finaliza el 15 de noviembre de 2023. Para consultas relacionadas con este trámite puedes dirigirte al teléfono 900-713-123 o al correo electrónico irsst.subvenciones@madrid.org. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Pendientes, un día más de las negociaciones entre el Partido Socialista y Junts en Bruselas. La investidura de Pedro Sánchez parece estar cada vez más cerca. Habría acuerdo político entre ambas formaciones, pero faltan por concretar cuestiones técnicas según fuentes de la negociación. Así que de momento no hay previsión de cuándo podría firmarse el pacto. Hay que recordar que todavía también está en el aire el apoyo del Partido Nacionalista Vasco. El que sí se ha rubricado hoy ha sido el acuerdo entre el PSOE y el BNG, Noelia Ontoria.
Sí, el acuerdo le reporta a Pedro Sánchez un diputado a cambio de rebajar peajes y de condonar la deuda de Galicia en la misma proporción que se haga con el resto de las comunidades. Es el pacto del PSOE con el BNG, pero que tiene que ejecutar el presidente del PP, Alfonso Rueda. La dirigente nacionalista, Ana Pontón, instaba a Rueda a pensar en los gallegos.
Que haya un acuerdo positivo para Galicia le supone un problema, y cuando debía de estar alegrándose. ¿Cuál es la cuestión? Pues que vemos que para el señor Rueda, cuando hay que escoger entre el PP o Galiza, evidentemente siempre escoge al Partido Popular.
Fuentes del BNG explicaban que han visto al PSOE optimista con la posibilidad de investidura esta semana, pero no quieren dar nada por hecho. Lo que sí les han descartado ya es la posibilidad de que ellos y el resto de los partidos no catalanes firmen la ley de amnistía para que no se filtre antes de tiempo. Lo cierto es que en Bruselas siguen cerrando los detalles técnicos para que esa ley no se les vuelva en contra. En el plano judicial, Jaume Asens es uno de los negociadores.
Estamos afinando pues la letra pequeña de la ley, los últimos flecos, sobre todo para que no haya ambigüedad en el redactado, porque se trata de que los jueces no impongan su voluntad al legislador, los jueces se limiten a aplicar la ley, y ya estamos viendo por algunas actuaciones pues que algunos jueces se sienten imbuidos de la sacrosanta misión de defender una idea muy reaccionaria de España.
Y es que asegura que los de Junts no están poniendo nombres sobre la mesa, pero que la amnistía abarcará toda la persecución judicial que aseguran se ha producido contra independentistas. Así se manifestaba la dirigente de Esquerra, Marta Rovira.
Nosaltres no tenim la informació de quins casos de lawfare.
Nosotros no tenemos la información de qué casos de lawfare pueda dejar fuera la ley de amnistía en estos momentos, porque todos son casos de lawfare, todos son casos de mala utilización de las instituciones judiciales o de una mala utilización del Código Penal y de las leyes. Hoy quien ha escuchado hablar de la amnistía y la autodeterminación ha sido el Papa Francisco. El presidente catalán, Pere Aragonés, ha sido recibido en audiencia y confiesa que han hablado de la situación en Cataluña, aunque él tampoco le ha podido trasladar al Papa si el pacto con Junts se cerrará pronto y se habrá investidura esta misma semana.
El juez de la Audiencia Nacional, según acabamos de conocer, Manuel García Castellón, ha imputado a la secretaria general de Esquerra, a Marta Rovira, en la causa en la que investiga a la plataforma Tsunami Democratic, que surgió para protestar contra la sentencia del Procés. El magistrado ha dictado ese auto, acordando la imputación de Rovira, tras recibir un informe de la Guardia Civil en el que la sitúa en la coordinación del movimiento, especialmente en relación con la búsqueda de apoyos institucionales y de su partido político. Alberto Núñez Feijóo y los dirigentes territoriales del Partido Popular han escenificado hoy en la Junta Directiva Nacional un frente común contra la ley de amnistía mientras preparan una respuesta institucional y jurídica. También mantiene el líder de los populares su intención de seguir movilizando a los ciudadanos en la calle. Flor Carazo.
El PP sigue presionando en la calle contra la ley de amnistía. Alberto Núñez Feijóo ha convocado a los españoles a manifestarse el próximo domingo.
Quieren amedrentarnos, pero estaremos el 12 de noviembre a las 12 de la mañana en todas las plazas de las capitales de provincia de España, recordando que somos una democracia y un Estado de Derecho.
Para el presidente del Partido Popular, estamos ante el mayor retroceso democrático de nuestra historia, ante una humillación y una aberración.
Por la aberración de mañana y que la aberración de ayer sea tapada por la aberración de hoy. Y que todo escándalo sea tapado por el siguiente escándalo y, en consecuencia, que nada sea ni aberración ni escándalo. Pero lo es, y de dimensiones sin precedentes en la historia democrática de España.
Los varones populares han respaldado a su líder, Jorge Azcón, presidente de Aragón, Fernando López Miras, de Murcia.
Muchos españoles se preguntan hasta cuándo vamos a tener que aguantar la humillación de tener que seguir esperando a que Puigdemont pacte con el señor Sánchez la investidura. Vamos a tener que seguir esperando a que un prófugo de la justicia nos siga humillando al resto de los españoles para saber cuándo podemos tener un gobierno. Es evidente, lo que está ocurriendo en la política de este país es extraordinariamente grave y yo entiendo que la gente se manifieste en la calle porque nunca había ocurrido lo que está ocurriendo en la actualidad.
Nosotros no nos vamos a sumar a unas migajas de rebote que nos cogen de una negociación bilateral entre Pedro Sánchez y la izquierda republicana de Cataluña. Y por lo tanto, lo que tienen que hacer, si se va a hablar de la modificación del sistema de financiación autonómica y de la condonación de la deuda, es sentarse con aquellos a los que nos tiene que afectar.
Los populares han advertido a Sánchez de que puede mercadear con las instituciones, pero no comprar la libertad, la dignidad y a los españoles.
Esta tarde se han convocado nuevas concentraciones en varias ciudades contra los pactos del Partido Socialista. Las impulsa la Asociación Revuelta, ligada a Vox, y aquí en Madrid el escenario será de nuevo la calle Ferraz, ante la sede del PSOE. Allí vimos el pasado sábado a la expresidenta de la Comunidad de Esperanza Aguirre, Begoña Alarcón.
Sí, su presencia ha provocado todo tipo de reacciones, las más airadas, las del Partido Socialista. Su portavoz en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, cree que Aguirre representa lo que es el Partido Popular de Madrid y la presidenta Ayuso.
La líder antisistema hoy del país. ¿No? Yo creo que toda una presidenta de la Comunidad de Madrid, presidenta del Senado de España, que se dedica a cortar el tráfico para montar una manifestación, que no se ruborice ni una pizca oyendo Franco, Franco, Franco en una manifestación, dice mucho de lo que es el motor que mueve Isabel Díaz Ayuso.
Lobato pide a Díaz Ayuso que desautorice a Esperanza Aguirre, a la que define como su líder espiritual. En las filas de Más Madrid acusan a Esperanza Aguirre de liderar una protesta ultra algarada callejera que ella despreciaba hace años, dice la portavoz Mónica García.
Hemos visto a la señora Esperanza Aguirre capitanear una manifestación ultra en las calles del centro de Madrid. No es la primera vez que vemos a la señora Aguirre cortar el tráfico para hacer lo que le da la gana. Ya la vimos una vez, incluso dándose a la fuga. Lo que sí es nuevo es que ahora le guste aquello que decía ella de la algarada callejera que intenta ganar en las calles lo que no gana en las urnas.
El Partido Popular no ve cuál es el problema. La manifestación fue pacífica, resalta el alcalde José Luis Martínez Almeida.
No tiró adoquines, no incendió. Así que no es susceptible de ser amnistiada por este gobierno, ¿no?
Vivimos en un país en el que no tener permiso parece ser que no importa.
Las quejas de la izquierda, dicen los populares, reflejan su nerviosismo porque han perdido a la calle. Vox defiende estas concentraciones, alentarán, dicen, todas las protestas que sean posibles.
Acabamos de contarles la imputación de la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, en la causa que investiga a Tsunami Democratic. El juez Manuel García Castellón también pone el foco en el expresidente catalán Carles Puigdemont, al que ofrece la posibilidad, dice, de comparecer voluntariamente mientras no se libre el correspondiente suplicatorio.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Israel no afloja su presión sobre Gaza. El ejército israelí ha atacado en las últimas horas cerca de 500 puestos de Hamás y sigue avanzando en su estrategia de dividir Gaza en dos. En un intento de evitar la extensión del conflicto a otros países de la zona, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken ha visitado hoy Turquía. Desde allí ha expresado su confianza en que en los próximos días aumente de forma significativa la entrada de ayuda humanitaria en la franja. Luis Mínguez.
Como si fuera producto de la planificación, Israel comunica día tras día una cifra muy similar de ataques contra objetivos de Hamás, en torno a 450, realizados sobre todo por su aviación. Ataques que desde tierra suenan así. La ausencia de periodistas independientes sobre el terreno hace muy difícil seguir el curso real de la guerra, pero Israel estaría cerca de dividir la franja de Gaza en dos mitades. En el plano diplomático, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, prosigue su gira por la región, hoy en Turquía, país pro-palestino, desde donde Blinken ha asegurado que Estados Unidos ha hablado con Israel de cómo reducir las pérdidas civiles en la guerra y que su país hará todo lo posible para que en los próximos días entre más ayuda humanitaria a la franja. Desde Jerusalén, el coordinador de Médicos Sin Fronteras en la zona, David Cantero, nos ha trasladado con estas palabras la situación que están viviendo los palestinos en Gaza.
Una catástrofe humanitaria que realmente no tiene precedentes aquí en la región, ¿no? Es terrorífica, es pavorosa, es catastrófica, ¿no? Como digo, es realmente difícil encontrar la palabra exacta que defina esta situación hoy en día tan terrible. Tiene que parar esta masacre, esta matanza de indiscriminada de población civil, tiene que acabar este baño de sangre.
Recuerda Cantero que además de los en torno a 10.000 palestinos muertos, según Hamás, hay 25.000 heridos. Según la Organización Internacional del Trabajo, además, en apenas un mes se ha perdido el 61% del empleo en la franja de Gaza. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, abogó hoy por desalojar al grupo islamista Hamás del control de Gaza, aunque con la perspectiva a largo plazo, ha dicho, de una solución de dos estados, uno israelí y otro palestino.
Forbes ha actualizado el listado de las grandes fortunas de nuestro país. Las 100 personas más ricas de España lo son cada vez más. Acumulan entre todos un patrimonio de casi 200.000 millones de euros, un 37% más que el año pasado. Mónica Roncero.
Un podium que encabeza un año más Amancio Ortega, fundador del imperio de moda Inditex. Según Forbes, su riqueza ha crecido en los últimos 12 meses un 53%, con un patrimonio que roza los 82.000 millones de euros. El empresario gallego sube 8 escalones en el ranking de las mayores fortunas del mundo y se coloca en 13º lugar. Le siguen en la lista su hija Sandra, única mujer entre los 5 primeros. Atesora 7.100 millones, un 31% más que en 2022. En tercer lugar, el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, con una fortuna personal de 5.900 millones, que ha crecido un 55% en el último año. La novedad en la lista llega en el cuarto lugar. El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, ocupa ese puesto desplazando al quinto a Juan Roch, presidente de Mercadona, con 4.000 y 3.900 millones respectivamente. Las entradas más estelares las protagonizan Víctor Grifols, presidente de honor de la farmacéutica del mismo nombre, y Guillermo Fierro, propietario del grupo Fierro, que se sitúan directamente en los puestos 14 y 18. Un club en el que figuran 33 mujeres, un 20% menos que el año pasado. Y a pesar de no estar entre los 100 más ricos, Rafa Nadal es el deportista español con más patrimonio. Se queda a las puertas de entrar en la lista, con 297 millones de euros.
Los Reyes inician hoy un viaje de estado a Dinamarca que se va a prolongar hasta el miércoles. Su avión tenía previsto aterrizar en el aeropuerto de Copenhague a las 2 de la tarde. Con esta visita se busca reforzar aún más las ya de por sí buenas relaciones entre ambos países. Allí en la capital danesa se encuentra la enviada especial de Telemadrid, Ascensión Vázquez.
Sí, hace apenas unos minutos y a pie de escalerilla la reina Margarita recibía a los reyes de España con un cariñoso saludo. Junto a ella el príncipe heredero Federico y su esposa Mary Donaldson y también la princesa Benedicta. Un recibimiento con los máximos honores. Se han escuchado los himnos y los dos jefes de Estado han pasado revista a las tropas. Es el arranque de una visita de Estado con la que se pretende impulsar las relaciones bilaterales con este país nórdico. Los reyes, ahora a las 3 de la tarde, está previsto que lleguen en carroza al Palacio de Amalienborg para la bienvenida oficial. Y después Felipe VI se reunirá con la primera ministra socialdemócrata. Ya esta noche la reina Margarita ofrecerá una cena de gala en honor de don Felipe y doña Leticia.
Noticias 14 horas en Onda Madrid. Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no.
no obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo, pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de personas que trabaja para ayudar a quienes más lo necesitan, estudiando la situación de cada hogar y aplicando bonificaciones en tu factura. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II, cuidamos el agua.
Por un Madrid más saludable. Semana de la Salud en Onda Madrid.
¿Quieres trabajar? En la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid buscamos tu talento.
Encontrarás empresas con ofertas de trabajo, entrevistas rápidas y charlas de empleo.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.com y ven el 15 y 16 de noviembre a IFEMA.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Vamos a gastarnos una cantidad obscena de dinero y queremos que nos hagan mucho la pelota. ¿Queda claro?
Ay, sí, señor. Está usted en la mejor tienda y en la mejor ciudad. Si me permite decirlo, somos los más pelotas del mundo.
Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Únete a la Pretty Locura. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Mary Pat, Mary Kate, Mary Francis, ¡rápido!
Uf, ya no tengo tiempo para nada. ¿Tú cómo haces para seguir siempre de aventura?
Fácil, con mi nuevo Nissan X-Trail. Híbrido y muy espacioso, con hasta 7 plazas. Desde 335 euros al mes, con la libertad del renting flexible de Nissan. Nissan X-Trail híbrido. Tu familia, tu aventura. Descúbrelo en la red de concesionarios Nissan de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid ofrece servicios como el 012 Apoyo a la Maternidad, que presta ayuda a mujeres embarazadas y familias. El 012 a tu lado, de apoyo psicológico ante momento de soledad o crisis. Y el 012 Mujer, dirigido a mujeres víctimas de violencia. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
A las 2:56, momento de abordar la información cultural. Lidia Valdés.
Arranca la Semana de la Ciencia. A partir de hoy podremos disfrutar de más de 1.400 actividades gratuitas distribuidas por 40 municipios de la región. Universidades, museos, hospitales y bibliotecas también se suman a la cita con talleres, exposiciones, jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas. Una oportunidad para acercarse al saber científico y a los avances tecnológicos que dura hasta el 19 de noviembre. La Biblioteca Municipal Gerardo Diego de Villa de Vallecas pone en marcha su segunda jornada geobibliotecaria. Desde hoy y hasta el 17 de noviembre, el vecindario podrá acercarse a la geología de una manera amena y participativa mediante actividades para todas las edades. La Embajada de Italia en España ha presentado la octava edición de la Semana de la Cocina Italiana. Podremos viajar por los sabores de Italia sin salir de la capital gracias a los eventos gastronómicos que habrá por las calles de la ciudad. Será del 13 al 19 de noviembre. Y hoy y mañana, cita en el Teatro del Barrio para disfrutar de la obra Contención Mecánica. Se trata de un proyecto de teatro documental que denuncia las prácticas violentas realizadas en las unidades de psiquiatría de varios países. Pondrá el foco en atar a las personas a la cama con correas durante horas, una práctica que también sigue siendo habitual en España. La propuesta forma parte del Festival de Otoño de la Comunidad e invita a poner la mirada sobre un colectivo casi invisible. Zaida Alonso es la directora.
Todos son testimonios reales de las pacientes y también de personas de la profesión de la psiquiatría, psiquiatras, enfermeras, etc. Y Rafael Carvajal, que es un poeta y performer que entrevistamos sobre este tema y ha padecido más de una decena de contenciones mecánicas, se sube al escenario con nosotras porque le entrevisté y dije, madre mía, este hombre ha nacido para estar en un escenario. Y creo que si venís a ver la obra lo podréis comprobar en primera persona.
La cantante Aitana hace una parada de 2 días en Madrid. Estará hoy y mañana en el Wizzing Center tocando su último disco Alfa y algunas de sus canciones más conocidas.
La música de Aitana pone el punto y final a esta edición de las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. Se van a quedar ya con Javier Peña y el equipo de Madrid trabaja con toda la actualidad del mercado laboral. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.